La provincia de Buenos Aires avanza con la pavimentación de calles, nuevas viviendas y mejoras de agua y cloaca en Villa Itatí de Quilmes. Además, continúa la renovación de redes de agua y cloacas y fachadas en comercios. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Villarreal y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas. Más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Celebra el Día del Padre con sabor a un clásico, La Española. Sorprende a papá con nuestro menú especial en su día. Desayunos, picadas y muchas cosas más. A partir de 29.800 pesos. La Española. Contactanos al 221-573-4000 o personalmente en Diagonal 73, esquina 6 y 61. Este Día del Padre, regálale a papá un festín inolvidable.
Este jueves, aprovechá. Shampoo y acondicionador El Viv por 200 mililitros, 2.999 pesos. Llevando 3 unidades o más en atún entero Gómez da Costa por 170 gramos, te queda 1.989 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aguas y desodorantes personales.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4:02 en todo el país, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 61%. La inflación de mayo fue del 1,5%, en tanto el índice de precios acumulado en lo que va del año es de 43,5%, lo informó hace instantes el INDEC. Comienzan a llegar los miembros del Consejo a la sede del PJ en Capital Federal.
El Consejo Nacional del Partido Justicialista citó a una reunión extraordinaria que se realizará en minutos en el tradicional edificio de la calle Mateu. Según informaron fuentes partidarias, la expresidenta no estará presente, pero sí lo harán algunos referentes del peronismo que no forman parte del Consejo del PJ. Entre ellos se espera la presencia de Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, Alejandro Topo Rodríguez y representantes de la CGT. Desde el PJ Nacional, Rizo Olidares, informa Provincia.
Facundo Jones Walla irá a prisión preventiva por 90 días. El dirigente mapuche cumplirá el arresto en un penal de Rawson, acusado por apología del crimen y atentados contra el orden público. Jones Walla fue detenido el pasado domingo por la Policía Federal en El Bolsón. Trump afirmó que un ataque de Israel contra Irán es algo que perfectamente podría suceder. El presidente estadounidense declaró que la embestida no es inminente, pero totalmente posible. Agregó que Irán no puede tener armas nucleares, aunque su gobierno continuará comerciando con ellos. Reiteramos, el cielo se encuentra algo nublado en La Plata y alrededores. La temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea, que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí de espaldas, nena, ya morí. Ya morí la noche entera, ya morí. Ya morí de espaldas, nena. No traten de encontrarme, no salgo ya a ninguna parte. Me gusta caminar por mi mansión. Esa pobre gente, los que se mueren de repente, espero que ahora estén mucho mejor. Ya morí de espaldas, nena, ya morí.
Morí. Ratones
no,
paranoicos.
Todavía no,
sí, se murió.
No.
Che, me quedé muy copado con la nota con Facu Cowell.
Sí.
Me dieron ganas de jugar
un FIFA.
Que me den ganas no quiere decir que yo sea bueno, porque
no,
soy,
no.
soy bastante malo. Una vez que fue Pesci con su hijo a mi casa,
ajá.
Después vino el hijo con un amiguito del hijo,
sí.
Jugamos a la Play.
Ajá.
Imposible ganar.
Un torneito.
Bronca, sí. Los pendejos te dan porque son muy buenos, claro, ya tienen otro,
sí, sí,
otro
yo
nivel.
Todos los días con Valen estamos haciendo un partidito, ¿eh?
Todos los
estoy
días.
Practicando.
Bueno, entonces vos ya estás en un nivel superior a
sí,
nosotros.
Sí. Todos los días hacemos un partidito antes de comer. Hacemos un partidito, papi.
Pupito. Ahí está, claro, ahí va. ¿Y quién gana?
No,
de tres partidos hacemos tres partiditos.
Sí.
No, a veces gano yo, a veces gana él.
Para mí te deja ganar.
No, le gano,
sí, porque le gano. Si no, Fede se pone en ese nombre.
No, que juega al Fortnite, dice.
Al Fortnite, claro. No, al Fortnite no me gusta.
¿Qué va a hacer?
No, ese juega
bueno,
Dorni.
Hoy es el día en el que mucha gente esperará que pase aquello que nunca sucede.
Ah, claro.
Ya lo hablamos en su momento de que era de otro día, que también, ¿no? Que era el día de tal cosa.
Sí.
Pero bueno, en este caso, hoy es el día del arquero. Que muchas veces mucha gente dice eso va a suceder el día del arquero, en este caso, pero con eso se mete, dice que tiene los guantes puestos.
Ajá.
En estos momentos,
¿era atajadora de penales?
Sí, Marita Duarte está ahí para atajar algún
porque
penal.
Ella es reportera.
Muy bien. Uy, Marita, ¿cómo andás? Buenas tardes, feliz día.
¿Cuántos chistes, chicos?
Ah, porque bueno, somos muy dicharacheros,
somos,
¿no?
Somos muy buenos.
Sí. Que me refiero a esa cosa. Si se cae el celular es porque lo estoy sosteniendo con mis guantes.
Claro.
Mano manteca, le decían.
Guantes de arquera.
No, claro. Pregunté
si tenía unos guantecitos con los deditos cortados para sostener el celular y me dijeron que no, que no. Es importante tapar la manita entera.
Y sí, hay que cuidarse. ¿Dónde estás, Marita?
Estoy en uno de los dos centros donde se forman arqueros en la ciudad de La Plata. es el que existe hace un montón de años, ahora vamos a ver cuántos, se llama CEFARC, está en la calle 131 y 53, y estoy con Sergio Vizcaíno, que es, bueno, uno de los dos encargados de este lugar, que ya está en funcionamiento. De hecho, están pateando ya hace un ratito, ni bien llegué, se pusieron a patear. Así que, bueno, vamos a hablar con Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Que además Sergio es biólogo.
Mira.
Y yo dije, ¿cómo hace estas dos cosas tan disímiles este señor? ¿Y saben que tiene alguna relación? Bueno, ¿qué tal, Sergio? Te vamos a dejar hablar. ¿Cómo estás? Primero, feliz día.
Bueno, muchas gracias. Encantado de recibirlos, te dicen.
¿Qué tal?
Un poquito cómo es el día a día y, bueno, hay como un prejuicio positivo respecto de que a partir del Dibu esto se llenó y empezó a explotar. ¿Es así?
Sí, mira, este centro que hace más de 10 años que está en La Plata ha venido creciendo constantemente, pero sin duda a partir de la figura, la aparición de la figura del Dibu, esto explotó y se ha llenado a niveles de cantidad de arqueros, sobre todo arqueros jovencitos, niños, como no había en otro momento.
Bueno, y además empezó a cambiar eso de que el que juega mal tiene que ir al arco.
Sí, bueno, eso es de mi época. Yo tengo más de 60 años y es la idea de cuando éramos chicos. Hoy el arquero es un jugador de fútbol que, depende de cómo uno lo mire, tiene que ser más completo que muchos de los jugadores de campo. Porque uno tiene el prejuicio de que la función del arquero es que no le hagan gol, pero el arquero juega todo el tiempo. Juega con el pie, puede hacer goles. Pero además, la única diferencia es que hay una reglamentación que le permite usar las manos para tocar la pelota. No es que lo obliga. Entonces, la función es defensiva y ofensiva, igual que cualquier otro jugador, pero además tiene esa especificidad de que puede agarrar el balón con la mano. Entonces, ahí es donde empieza a generarse esto del entrenamiento específico de arqueros, que hoy es mucho más complejo que solamente enseñarle a atajar.
Bueno, y además me parece que lo que también influyó del Dibu fue la personalidad, ¿no? Porque más allá del rol y el desempeño, hay una personalidad que invita como al protagonismo, ¿no? Que también siendo arquero se puede ser protagonista.
Sí, eso es otra cosa que tiene que ver con este cambio que ha habido de paradigma del arquero en general. El arquero es un jugador que tiene muchos minutos de televisión, más que la mayoría de los jugadores de campo, y se viste distinto. Y en las últimas décadas se ha incrementado mucho la visión física del arquero, y eso atrae mucho. Y en este caso tenés particularmente el caso del Dibu, que es un arquero excepcional, es un gran arquero, pero además tiene esa personalidad carismática que es fundamentalmente para nosotros, para nuestra idiosincrasia, pega muy bien.
Claro, yo pensaba en esto, digo, hoy por hoy un arquero está visto como uno de los jugadores que puede ganar un partido, digamos, ¿no? Como fue el Dibu en tantas ocasiones, porque cuando yo era chico por ahí, viste, se jodía mucho con esto, los que éramos más gorditos nos mandaban al arco, los que no éramos tan hábiles con los pies. Hoy por hoy, claro, los pibes quieren ser arqueros, eso es algo que se ha visto, ese incremento.
Sí, y todo esto que estás contando además nos obliga a nosotros como entrenadores a cambiar de paradigma y a perfeccionarnos todo el tiempo, porque ahora no solo le tenemos que enseñar a tirarse efectivamente,
claro,
con eficacia y eficiencia. Ahora, Dibu, el partido contra Chile, salieron varias notas que la tocó más con el pie que muchos jugadores,
claro,
de Chile. Entonces, a ver, es una situación en el momento que él está jugando con los pies, generar sus situaciones complejas, porque una pérdida de balón ahí es irremediablemente un gol. Entonces, el rol del arquero hoy es muchísimo más completo y complejo para entrenar.
Sí, mucho se habla también de esto, ¿no? Bueno, antes siempre se hablaba de un puesto ingrato, ¿no? El tema del arquero, puede tener un gol, se puede perder un partido, pero y siempre recae mucho en la responsabilidad del arquero. Y ahí también creo que está bueno esto que en su momento dijo Dibu, pero calculo que es algo que también aplican, ya se viene aplicando hace rato, que tiene que ver con trabajar mucho la cabeza de aquel que va a ser arquero. No digo los nenes que son chicos y demás, pero digo más a él, pero cuando vas creciendo, en esto de también...
Y la presión, ¿no?
La presión, cómo manejarla, manejar el fracaso, el error.
Sí, eso es una realidad. A ver, todo el deporte de alta competencia tiene mucha carga,
claro,
emotiva y psicológica. Y el deportista que hace deportes se carga psicológicamente porque, sobre todo cuando hay competencia. Ahora, este puesto particularmente es así, y nosotros lo usamos como ejemplo a él, al Dibu también, para esto, para llamar la atención sobre que la apoyatura psicológica es muy importante. Entonces, los entrenadores de arqueros tenemos que tener en cuenta esas variables, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene que haber psicólogos deportivos,
claro,
tras de esto para generar una personalidad, porque además la posibilidad de lo que se llama fracaso, la gente llama finalmente fracaso, uh-huh, es bastante alta a lo largo de la carrera de un chico que quiere iniciarse para ser arquero. Entonces hay que trabajar para que se entiendan cuáles son los objetivos a los que se puede llegar.
Ahora, Sergio, caigo yo que mido unos 70, ¿me echan?
¿De dónde? ¿Del CEFAR? No.
Bien, pero me dicen, bueno, para fútbol 5, fútbol 7.
No. Ya, nosotros estamos dando el curso de entrenador de arqueros también. Bien. Acá en La Plata, en una de las escuelas, la escuela Sube el Día. Y nosotros hemos desarrollado nuestro propio paradigma de entrenamiento de arqueros, que entendemos que es un cambio con el método analítico común. Lo que más ha utilizado y que fue muy exitoso a fines del siglo pasado y la primera parte de este. Y nosotros hablamos de una cosa que es en nuestro paradigma se llama optimización del rendimiento deportivo. Entonces, lo que entendemos que el arquero, el atleta, que en mi caso es un arquero, es un paquete completo en el cual entran todas estas variables.
Claro.
Entonces, nosotros lo que queremos es optimizar todas esas variables para el nivel de formación que le corresponda a ese arquero y para el nivel de competencia en el que está. Entonces, si bien un arquero, como fue mi caso, que yo jugaba en campeonatos de amigos, bueno, yo quiero que ese arquero sea lo mejor que pueda y lo disfrute el puesto jugando a campeonatos de amigos.
Claro.
Entonces, ahí, a nosotros particularmente en el centro, justamente ayer en el curso hablamos de esto, de lo que ustedes se refieren al biotipo. Decíamos, en el centro no hay selección de biotipo. La selección del biotipo es para la alta competencia y es un requerimiento de la alta competencia. Bueno, pero eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque sobre todo en etapas formativas, porque, bueno, estamos hablando de personas, ¿no?
¿Y cómo trabajan con los más chiquitos que por ahí cuando ingresan a una, aunque sea escuelita, bueno, lo hacen con el sueño de triunfar, entre comillas, ¿no?
Sí, en realidad lo que nosotros tratamos de hacer entender a todos los arqueros es que ellos tienen que disfrutar lo que hacen. Y los padres también tienen que entenderlo en el caso de los chiquitos, porque a veces esa presión del sueño para ser el gran arquero es más de los padres que de los propios chicos. Lo importante es que el chico venga y genere una actividad física en que lo deje contento. Yo soy grande, cuando nosotros éramos chicos jugábamos en la calle, en el potrero, y muchas habilidades se desarrollaban de esa manera. Hoy la mayoría de los chicos tienen actividades pautadas. O vienen acá, o van a judo, o van a básquet, y entonces uno tendería a que la diversidad de gestos motores empieza a restringirse, porque se hace muy específica. Entonces, nosotros queremos que los chicos tengan la mayor cantidad de habilidades posible, porque no sabemos si van a llegar a ser arqueros, no sabemos si van a querer ser arqueros más grandes. Entonces hay que darle algo que les sirva para toda la vida. Entonces, el tipo de entrenamiento que nosotros estamos, siendo directamente la pregunta, que estamos haciendo, es un entrenamiento que tiene muchos componentes lúdicos, el chico se trate de ser arquero, pero divirtiéndose. Hemos bajado mucho la carga de entrenamientos técnicos específicos, enseñamos la técnica en determinados momentos, pero después queremos que siempre lo haga en el contexto de situaciones de juego y en el que haya una competencia en la cual los chicos se diviertan. Vamos combinando ese tipo de cosas. Porque si no, llegamos, ha pasado en este deporte y en otros deportes, que vos tenés un arquero que tiene una eficiencia técnica muy buena, pero no terminan siendo eficaces porque falta lo que teníamos en otra época, que era ir a jugar al potrero. El chico solamente entrena la parte técnica y falta mucho de eso. Entonces, creemos que es muy importante que para que la técnica sea buena y realmente sea eficaz, el chico tiene que entender lo que está pasando en el juego. Claro. Y eso se hace jugando.
Ahora, ¿y cómo, hoy cómo se festeja el Día del Arquero? ¿Hay algún aplauso generalizado?
Campeonato de penales.
Campeonato de penales, ¿cómo?
Exactamente, seguro, sí, al final. Mira, hoy justamente el grupo que tenemos, tenemos el grupo más grande de los chiquitos y el de los adultos. Y los adultos siempre quieren terminar con un peloteo. Quieren peloteo y que le pateemos los profes.
Claro.
Bien, vendado y le patean, ¿eh? Que adivinen.
Sí. No, le damos, siempre hay alguna consigna que tiene que ver con lo que hemos hecho, pero les gusta que le pateemos nosotros. Hay varios profes que tienen muy buena pegada. Entonces ahí se hace más exigente y se alimenta eso, ¿no? Porque la academia lo que tiene es que es muy difícil reproducir el ambiente de incertidumbre y de competencia que tiene el juego. Entonces la competencia la buscamos por otro lado, porque entendemos que son ingredientes que tienen que estar en la formación del arquero. En los clubes, bueno, se puede dar el fútbol formal, algunos juegos reducidos. Acá en la academia no tenemos todos arqueros, tenemos que buscarle la forma para que se vean estimulados todo el tiempo, porque en algún punto están compitiendo con sus amigos. Y de hecho nos ha pasado que al principio, cuando empezamos a insistir con esto de la competencia, algunos chicos no querían competir porque eran sus propios amigos.
Claro.
Sí, competimos y después seguimos siendo amigos.
Claro, no pasa nada.
Claro, exactamente.
Claro, tiene que entender esa diferencia. La última, yo por mi parte, en este caso, siempre he escuchado a algunos jugadores decir nunca te pelees con un arquero. Eso tiene que ver más con una cuestión de la actitud, del carácter, de que tiene que tener un arquero. Porque hemos visto arqueros que, vos decías, bueno, eran picantes, fuertes, en este caso.
Sí, siempre está la idea eso de que el arquero está loco.
Claro. Dicen, arquero, para ser arquero tenés que estar un poco loco, dicen.
Sí, eso es lo que dicen. Yo no estoy tan de acuerdo.
Claro.
Yo no estoy tan loco, ibas a decir, ¿no?
A ver, el Dibu no está loco. A ver, es un tipo que sacó la pelota que sacó en el Mundial porque sabía que tenía que ir a hacer pilates, porque le iba a dar más elasticidad. Sabía claro. que iba a ver un psicólogo. O sea, que tiene una personalidad, lo que llamamos personalidad fuerte, sí, claro. Que es valiente, sí, tiene que ser valiente. Después, las otras son condimentos. Un loco no va a entrenar.
Claro.
Un loco tiene... Eso es otra cosa. Es mi forma de ver las cosas. Yo creo que sí tiene que ser valiente. Bueno, ahí sí. Si tenés que apelarte con un cobarde o un valiente, yo prefiero un cobarde, ¿no?
Además, suelen ser más grandotes también los arqueros.
Ah, eso sí. Yo les quiero hacer una última pregunta, porque cuando nosotros buscamos determinados entrevistados, bueno, hoy queríamos hablar de los arqueros, jamás me imaginé que me iba a encontrar con un entrenador de arqueros que además era científico, investigador del CONICET. Así que quiero preguntarte cómo... Porque uno se maneja con estereotipos, ¿no? Y el estereotipo era el que está con la pelotita mucho más, por ahí no hace, y en realidad sí. Contame cómo van las dos cosas que también en algún punto se cruzan.
Mirá, a mí me gusta citar una frase de Valdano, que en el libro de, creo que se llama Cuentos de Fútbol, él hace la introducción y lo dice, esto es para que haya un encuentro del cerebro y el músculo para que se pierda la desconfianza que se tienen mutuamente. Hay científicos nerds, sí, los hay. Ahora, por lo demás, somos todos personas que tenemos las mismas inquietudes, las mismas falencias que el resto de las personas, y a muchos nos gusta el fútbol. Y a mí lo que me pasó, le comentaba a Marita, que el fútbol, yo digo siempre que el fútbol fue inteligente para dejarme afuera a mí. Entonces sí, terminé siendo científico. Que me fue mejor, obviamente me fue mejor. Pero bueno, esto me dio la posibilidad de grande de venir a entrenar acá con Leandro y a partir de lo que yo hago como biólogo, empezar a interpretar las bases físicas de la técnica. Porque una herramienta que yo uso como biólogo es la biomecánica. Y como le decía Marita, acá lo que tenemos son personas, pero que son seres humanos, son entidades biológicas que hacen una actividad con su propio cuerpo, que es lo mismo que yo trato de interpretar en los animales para después tratar de entender cómo vivían, porque yo me dedico a la paleontología, cómo vivían animales en el pasado, animales que no tenemos hoy. Entonces, ese es el nexo que encontramos. Así empecé, pero ahora estoy mucho más metido, no solamente en la cuestión de biomecánica, sino que me estoy empapando todo el tiempo aprendiendo de la interna del fútbol, ¿no? De táctica, de estrategia, de la cuestión psicológica. Así que me ha sido muy enriquecedor en otro aspecto de mi vida.
Bueno. Muchas gracias por este ratito con la radio. Dijo que no está loco, yo no sé si tanto, me corro un cachito. Bueno,
por las dudas.
Vamos a contradecir al aire acá al amigo que usa el movimiento de los supuestos dinosaurios con los muchachos que están acá.
Mira, van a salir muchos arqueros. Bueno, yo te diría que te quedes practicando unos penales. Sí. Marita, ¿quién te dice?
Atajate un par,
¿quién te dice que no seas la nueva estrella del fútbol femenino, el equipo de Radio Provincia?
Bueno, puede ser. Vos entrenás el equipo femenino, ¿no?
En otra época estuve entrenando al femenino de estudiantes, ¿eh? Hasta que empezó el profesionalismo.
Claro.
Bueno, me quedo pateando, después les cuento cómo me va.
Fíjate cómo Dale. Te va atajando ahí. Un abrazo, Marita. Hasta luego. Ahí estaba Marita Duarte, desde el CEFARC, hoy en el Día del Arquero, ¿eh? Un centro de entrenamiento de arqueros. ¿Arquero favorito de ustedes? ¿Históricos?
Chiquito bueno. Bocio.
Chiquito Bocio, me acuerdo. ¿No metió un gol una vez?
Metió de cabeza.
De cabeza.
Sí, tenía buena pegada, era, Bocio.
Era un gran arquero.
Era muy bueno con los pies.
Yo de chico era fanático del Mono Burgos y de Tito Bonanno.
Claro. Sí, bueno, también.
Luego,
el Mono Burgos, mucha personalidad, el Mono Burgos.
Sí.
Para mí Navarro Montoya.
Peligroso.
Navarro Montoya.
Sí, personaje maravilloso.
Navarro Montoya. Bueno, distinto.
Chilaver.
Muchos han pasado. Bueno,
Leo Noce. Cristante.
Leo Noce no era muy alto.
Bueno, Mariano Andújar, ¿no?
¿Qué estamos escuchando ahora, Brujito?
Por la forma de pararse.
Al fondo de la red.
En el centro de la cancha.
Escucha. Mirá. Mirá cómo te bailo, ¿eh?
A mí me gustaba Pogani. Buen arquero.
Es la versión que grababa, que suena. En el fondo de la red.
Por la forma de pararla.
No.
¿Qué va a ser?
Muslera, mi estudiante Muslera.
¡Feliz día! Esto es en homenaje a Amadeo Carrizo. Hoy es el Día del Arquero. Y que a todos aquellos...
Señor arquero,
Amadeo. Giorno también era bueno.
No se sabe con qué pie los desbordará otra vez. Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Como quiebra la
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes a las 15.
Con Matías Sáez,
Vanessa Ábalos
y Fede Pesci.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9. Temporada 2025. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa, Silvia, todos los
llevar.
Los regalos que buscas al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4:30 de la tarde en todo el país, el cielo apenas nublado en La Plata, temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 59%. Reiteramos, la inflación en mayo fue de 1,5% respecto de abril. En tanto, el índice de precios interanuales de 43,5%. Según informó el INDEC, el rubro con mayor alza fue comunicación con el 4,1%, seguido por restaurantes y hoteles con el 3%. Caputo celebró los números del INDEC, sin CEPO, corrigiendo precios relativos y con la economía creciendo al 6% anual. Tenemos el mejor presidente del mundo, afirmó el ministro de Economía en ex. Inflación minorista en mayo 1,5%, canasta básica alimentaria menos 0,4%, canasta básica total 0,1%, anunció Caputo. Hay un corte total a la altura de Bernal en la autopista Buenos Aires-La Plata. Según informa UBAS, es el kilómetro 16, donde ya se registran demoras. La última salida a Mano Provincia es en el kilómetro 9. En tanto, en Mano Capital, la última salida es en Bernal o Quilmes. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en la ciudad de Mar del Plata, donde el cielo está algo nublado. La temperatura es de 13 grados 9 décimas, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La siesta es sagrada.
Por Radio Provincia.
Saca el corcho de la botella, transparente, difuso y olor, reluciente como una estrella, la pintamos como el dulce amor. Lavaremos la copa a tiempo, la veremos secar al viento, gentilmente traeremos. Secar al viento, arara. Gentilmente traeré más hielo y la pintamos como el dulce amor. Saca el corcho de la botella, transparente o difuso y olor. Gentilmente traeré más hielo y lo podré festejar con.
Estamos escuchando a Peligrosos Gorriones haciendo sacacorchos. En este caso, Peligrosos Gorriones, banda histórica de la ciudad de La Plata.
Bandón de La Plata.
Bandón,
sí, en este caso. Se llama en Tolosa, ¿eh?
Sí. De Tolosa.
Sí, sí.
Ensayaba en Tolosa. Mira. Bueno, pero tiene que ver, viene a cuento, por decirlo así, viene a cuento de lo que vamos a hablar en continuación.
Sí, sí, claro.
Los jueves habitualmente suele ser un día en donde nos visitan distintos representantes de la gastronomía.
Sí, sí. De lo que nos gusta.
Sí. Últimamente estamos trayendo mucha bebida.
Yo bueno, desde que llegó Bernabé,
sí, de que llegó
el alcohol ha llegado, Porque antes
me
era
éramos siempre fuimos medio gordos
antes
y borrachos.
Era medio ahora pastelería, tortita, la chicha y de golpe acá siempre un whiskycito.
Tenemos visitas en nuestros estudios, ahora lo vamos a probar, sí, permiso, claro. Porque me pasan
saludalo
una copa.
Saludalo primero.
Sí, sí, primero sí. Lo voy a saludar porque si no
salúdelo.
Quedo como un maleducado. Ya nos saludamos igual fuera de aire recién. Sí. Lo tenemos acá a Martín Vázquez, es sommelier, especialista en vinos. Mañana 13 de junio a partir de las 20 horas van a estar presentando una experiencia que se llama Malbec de Norte a Sur, que entiendo que va recorriendo los distintos Malbec de toda la Argentina. En este caso, él nos sabrá contar y explicar mejor esto. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido acá a Radio Provincia.
Hola, gracias, chicos. Gracias por la invitación, primero.
Gracias por venir.
Gracias por venir con un vino.
Sí, pero con vino que podía hacer.
4:30 de la tarde, que yo tengo que seguir trabajando.
Bueno, acá, empecemos con eso.
Yo tengo que ir a terapia, así que voy a contarle unas cosas.
También. Igual es un poquito. Es para mojárselo. Martín, bueno, contanos en principio un poco de qué se trata lo de mañana y por dónde viene tu experiencia también, ¿no?
Sí, mañana es una experiencia, bueno, que justamente la idea es experimentar el Malbec de norte a sur, digamos, cómo se da en, por ejemplo, en Cafayate, cómo se da en Luján de Cuyo, cómo se da en el sur, en San Patricio del Chañar, por ejemplo. En diferentes zonas, que también puede ser La Rioja, que también puede ser Catamarca. Entonces, bueno, la idea es probar 6 vinos donde elaborados medianamente parecidos, ¿no? Con paso por barrica de roble francés y algunas características similares, digamos, al momento de la elaboración, pero donde desarrollemos o donde veamos o identifiquemos cómo es el comportamiento del varietal en las diferentes zonas.
Claro.
La particularidad que puede tener el Malbec, que es nuestra cepa insignia, pero dependiendo en qué región, también lo vamos a sentir diferente.
Tal cual.
Acá yo he tomado vino salteño, por ejemplo, que se le llama vino de altura.
Vino de altura, sí.
Ahí ya, la altura cómo influye, por ejemplo, en el sabor.
Sí, Argentina se caracteriza por ser el único país de las 8 o 10 capitales mundiales, a nivel mundial, capitales mundiales del vino, perdón, que es la única que tiene altura. Digamos.
Claro.
Después, nosotros cuando empezamos a hablar de altura, hablamos de los 950 metros sobre el nivel del mar, que podría ser Luján de Cuyo, de ahí en adelante, para arriba, digamos. Lo que es Salta, lo que es Cafayate, podríamos estar hablando de 2.000 metros en adelante, digamos, ya sube más.
De mucha altura.
Claro. Y en el resto del mundo, en una zona de Italia que puede ser el Véneto, que es... Estamos hablando de 650 metros sobre el nivel del mar.
Nada,
lo más alto que puedes encontrar.
Los mayores vinos de altura están acá en Argentina.
Son los nuestros, papá. Exacto.
Son los nuestros.
Me
dan un aplauso. Argentina.
No tenemos techo.
Bueno, a eso hay que agregarle, por ejemplo, esto de la altura, ¿no? Porque uno le pasa, ¿no? Cuando va a agarrar un vino a la góndola, ¿no? Que agarra y una de las primeras cosas que ve es la altura sobre el nivel del mar.
Sí.
Como que eso ya te da una garantía de que lo que estás agarrando es bueno.
Ah, mirá.
Entonces, bueno, hay que desaznar un poquito, ¿no? Esto de por qué sería bueno.
Yo te llevaría conmigo a comprar vino, sí, ¿entendés? Dale. Porque sería buenísimo de ir con alguien que te explique, mirá, este está bueno por tal cosa.
Y que compres el barato y que te diga, este es bueno.
Claro, porque puede haber alguno
eso
barato.
Eso es lo que más me gusta.
Ahora les voy a contar una experiencia que tuve hace unos años con unos franceses.
Mirá.
Y con vinos de mucha calidad argentinos y uno muy barato.
Ahí va. Bueno, en este caso, ¿qué nivel de altura marcaría que un vino ya tiene por lo menos ahí una primera base importante?
Acá voy a desaznar algo, digamos.
Sí.
La altura tiene que ver con la incidencia del clima, la amplitud térmica. Digamos, a mayor altura tenés menos amplitud térmica, pero tenés climas más fríos.
Claro.
Después, a mayor altura tenés mayor incidencia del sol en la planta, por lo tanto, mayor rayo UV. Y acá viene algo importante, digamos. Nosotros cuando vamos a la playa, nos llevamos el protector solar.
Claro.
La planta no puede desarrollar eso.
No entonces, podés ponerle dermaglow no porque queda fea la uva.
Sí, queda fea la uva. Él te queda con un gustito medio raro.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué hace? Lo desarrolla sola. La planta.
Ah, mirá.
Qué
capa.
Naturalmente desarrolla una capa donde se protege del rayo UV. Uh-huh. traducción, todo eso, esa capa que genera, te va a aportar mayor sabor, te va a aportar mayor aroma, te va a aportar mayor color en la uva, va a incidir mejor, digamos, en lo que es el microclima del lugar, le va a dar ciertas características, digamos. Ahí viene, digamos, la importancia de la altura. Bien. Y después, por ejemplo, en lo que es el suelo, ahí vamos a la parte de altura, estuvimos hablando, la parte terrestre, digamos, claro, del cielo. Lo que es suelo, a mayor altura tenés suelos más rocosos y a menor altura tenés suelos más orgánicos, si se quiere, de alguna forma. Entonces, la planta va a tener mayor dificultad de tomar los nutrientes del medio ambiente en altura. Entonces, eso también le va a dar una característica a la uva, digamos, de mayor cuidado, de mayor piel, mayor sabor, traducción, mayor calidad al momento de elaborar el vino.
Claro. Porque es más fuerte la planta.
Exacto,
también.
Claro. Sí.
Y la necesidad de hacerse fuerte para sobrevivir.
Tal cual, exacto, es eso. Porque aparte la descendencia de la planta está en la semilla, está justamente en la uva. Entonces, si la planta tiene todo poquito, no tiene agua, tiene sol extremo, nunca se puede acomodar al día y la noche por el clima.
Está pasando mal la planta.
Exacto. Lo poco que encuentra del medio ambiente lo va a llevar a la uva.
Claro.
Entonces, o sea, en peores condiciones es más rico el vino.
Debería serlo, sí, por lo menos.
Mira vos,
sí,
es todo lo opuesto a lo que me hubieran pensado. Sí.
Claro, bueno, claro. Pero tenemos, y después tenemos, porque desde dónde, vos decís de norte a sur.
Bien.
Ahí estamos hablando del norte. Bien,
del norte, Salta, Cafayate.
Ahí arrancamos. El camino del vino argentino.
Claro. Que allá en esa zona tenés Cafayate, tenés algo, ahora se están haciendo cosas en Jujuy también, en Aymaray, que están haciendo muy buenas también. Después, o sea, la zona capital de ahí, del NOA, es Cafayate.
Es Cafayate. Mm.
Después tenés, ahora esto que les decía recién, se incorpora Jujuy, tenés Catamarca, tenés todo lo que es la Sierra de los Valles Calchaquíes. Mm. Después bajando, empezás lo que es Luján de Cuyo, es Mendoza y San Juan, digamos.
Claro.
Mendoza es la meca donde se instaló el vino en Argentina, donde fueron todas las mejores bodegas, donde hay mayor historia.
Hay una gran cantidad de bodegas.
Sí.
Es un lindo recorrido para hacer, de hecho.
Tal cual.
Mira.
Sí, no, nunca se agota.
Va a pasar y tomar vino.
Nunca se agota.
Sí.
Y es justamente donde se adaptó mejor el varietal Malbec. Cuando lo trae Domingo Faustino Sarmiento, de la mano de Aimé Puget, un ingeniero agrónomo que aparentemente venía corrido por Napoleón III.
Mirá. Fue Sarmiento el que trajo el Malbec.
Sí, claro.
No me acuerdo de haber hablado de eso.
Fue a la escuela y trajo el vino.
Claro.
Para mí está perfecto.
La cosa más importante, el vino y la escuela.
Vino para los padres, escuela para los padres.
Sí, trajo los gorriones también.
Y trajo el Malbec.
Y trajo el Malbec.
Y desde ese momento se instalaron en Mendoza.
Claro, se instalaron en Mendoza. ¿Qué sucede ahí, digamos? Esto fue en el año 1500, no recuerdo bien, pero no tengo el dato preciso, pero fue en una de las presidencias de Sarmiento. Y se instalan en Mendoza y fundan la Escuela Normal Agraria, que es ahí, trajeron otros varietales también.
Claro,
pero
la que
mejor se adaptó al terruño mendocino fue el Malbec.
Claro.
Después se dan una serie de cuestiones a lo largo de la historia, digamos, porque en Argentina nunca tuvimos cultura del vino hasta los años 2000, digamos, que empezó a que todos empezamos a tener conocimiento.
El vino era tinto, blanco y la majuana. Era, y el de mesa.
Sí,
y
tinto fino, blanco fino, la majuana.
Y nadie sabía un carajo. Sí, venías con un varietal y te tiraban con una botella por la cabeza.
Claro, sí.
Pasaba.
Y de hecho, los lugares donde se vendía vino era la vinería.
Sí, claro. Listo.
Claro. Y la vinería era hasta como un lugar lúgubre.
Medio turbio.
Hoy suele ser un poco más cheta la vinería.
Claro,
digamos.
Hoy es lugar.
Existe más la vinería. Como
claro, tal, la vinería no. Claro, está la vinoteca.
La vinoteca, el buen show.
Almacén de vinos, otra cosa.
Sí, que vas a tener una clase, una masterclass de vinos.
La boutique del vino.
La boutique, claro. Se volvió cheto.
Sí, no, bueno.
Ayer me tiraron una muy buena. Palermizó el mundo del vino.
El mundo del vino.
Claro.
Sí. Se palermizó un poco el mundo del vino.
Es como todo boutique.
Sí, claro. Porque todo el mundo empieza a conocer. Bueno, a medida que probás más también y más variedad, también eso sucede. En este evento que hacen mañana ustedes, entonces, ¿cómo es? Prueban seis vinos de distintas regiones.
Y la idea es ir identificando, ¿no?, que cada uno Esto recién hablamos fuera de aire con los chicos, esto, ¿no? Que justo ellos estaban diciendo que hay veces que uno no está predispuesto para tomar vino.
Bueno, claro, tomar lo dije yo y todos me miraron acá con una cara de que nunca les pasó, pero no, hay veces que uno tiene menos sed que otras y otras veces que la garganta.
Total.
A mí me ha pasado.
Para mí depende mucho del contexto, del encuentro, bueno, de con quién estás, de qué está pasando, del estado de ánimo.
Sí, claro, a veces él decía eso, que el estado de ánimo influye en cómo vos sentís el vino.
Sí, mirá, claro. Totalmente.
Totalmente, sí. Y les ponía un ejemplo clarísimo. Un día van a Mendoza, recorren los lugares, en todos lados estás con la cordillera, el aire limpio.
¿Cómo no? Dame un vino y eso.
Claro. Y te dan el vino más económico del lugar y vos estás maravillado. Estás
y para vos es el mejor de la vida.
Mejor vino, sí, claro. Sí, te llevaste el mejor vino de la bodega, lo abriste en Buenos Aires, después que, no sé, saliste del laburo, que te peleaste con tu jefe, casi.
Claro. Vino es una mierda. Sí.
Claro. Pedro,
sí. O sea, el estado de ánimo puede influir muchísimo en cómo uno siente lo que cualquier cosa que consuma, digamos.
Totalmente, sí. Y después otra cosa que le quiero contar a ustedes y a los oyentes, que nunca está mal percibir un vino de una forma, y por ejemplo, que yo lo perciba este vino como frutal, aromático a flores, por decir un ejemplo burdo y básico, sí, ¿no? Y que él me diga, vos sabés que yo lo siento astringente, claro, alcohólico, bueno.
Me han dicho cosas peores.
a lo que voy con esto también, que el vino, no necesariamente todos tenemos que percibir lo mismo.
Totalmente.
Claro, el paladar
manda.
Manda.
Sí, el ejemplo que pongo siempre es, si leemos El Principito todos acá, y después terminamos de leerlo, yo le digo, bueno, díganme algo, y vos me vas a decir una cosa, ella otra, claro, él otra. Y no necesariamente ninguno vamos a estar mal, digamos.
Claro.
Y,
claro,
y es más, si lo volvemos a leer dentro de 10 años, la misma frase que nos quedó, capaz que la resignifiquemos diferente.
Claro.
Lo mismo con el vino.
¿Cuánto influye? Porque el otro día yo me di cuenta de que hay una madera de barrica que a mí me gusta más. Cuando el vino pasa por esa madera, a mí el vino me gusta más. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que mi tío me dijo, a vos te gusta el roble.
Roble
francés. Y ahora me agarro y cada vez que voy a buscar un vino, miro del otro lado y busco roble.
Suele ser más fuerte. Lo
bueno, para mí roble. me gustó. Sí. Y yo estuve tomando vino toda mi vida y había algunos que me gustaban y no decía, azar, puta, ¿cuál? ¿Por qué es que me gusta? Y bueno, me di cuenta que influye mucho entonces la madera.
Influye, sí. Y influye. A ver, tenés los aromas primarios, te lo da la uva.
Bien, claro. Básicamente. Sí. Tenés, si no estaríamos todos chupando madera.
Tal cual. Después tenés los aromas secundarios, que te los da la barrica.
Claro.
Justamente esto que vos decís, digamos, muy bien. Paso por una barrica.
Puede ser barrica americana, puede ser barrica.
Barrica de roble francés o de roble americano.
Y yo ya no sé cuál es, me cagaste.
Ahora te agregué una dificultad.
Ahora te agregaste una puta madre.
Es que
no sé si me gusta el francés o el americano.
Y bueno, probá los dos y fíjate cuál te gusta más.
Yo tenía un problema resuelto.
Bueno, claro.
Bueno, listo, dos problemas.
El tipo de barrica también influye en el sabor. Sí, claro.
Normalmente la barrica francesa te da más sabor a vainillado y pues la barrica americana en términos generales.
Sí,
¿no? Más sabor a coco, por ejemplo.
Bien, me parece que
sabor más dulce.
La de vainilla, la mía.
Vas más de por la francesa, entonces.
Soy más de la francesa.
Tenías cara.
Bueno, es que a veces es cuestión de encontrar eso, digo, de saber cuál es.
Sí, claro, pero cuando te tomas un vino solo, también hay vinos que, por ejemplo, son más para tomar, tal vez no para comer, claro, porque el sabor es tan fuerte que por ahí, nada, te está comiendo una carne y ya te llena mucho, ¿no? En cambio, para tomar solito con un chocolate, ponele.
Siempre por ahí pensamos esto de la sobrevaloración que tienen algunos vinos, ¿no? Digo, en términos de etiqueta, de nombre y demás. Cuando uno por ahí compra un vino un poco más modesto, con lo que uno, porque a ver, uno puede creer que hay un vino para todos los días, claro, y un vino para ocasiones especiales, ¿no?
El famoso vino de mesa.
El famoso vino de mesa, claro. Y esto de, bueno, por ahí este vino no tiene tanto renombre, pero recontra anda igual.
Pero en peda, ¿eh?
Sí, claro. Claro. Es así, guay, digamos, tiene que ver con, claro, para, vamos al chino y no va. Bueno, vas todos los días a la biblioteca a buscar un vino. Por ahí vos sí, pero uno en general no.
Total. Sí. Ah, vos dijiste que nos ibas a contar una historia,
claro,
que algo que te pasó, ¿no? Y quiero que retomemos, sí, o sea que está.
Bien, no, bueno, retomemos.
Servís más que lo tomamos todo.
Yo
porque
estoy retomando.
Él tiene una sola, nosotros compartimos.
Hace muchos años di una degustación para una bodega líder de Argentina, para, bueno, Catena Zapata, que, bueno, es la bodega número uno del mundo.
Hermoso.
Y teníamos varios vinos íconos ahí, era para un grupo de franceses. En Palermo.
Claro. Sí, bueno, cayó ahí.
Franceses en Palermo, Catena Zapata ahí.
Catena Zapata ahí, bueno, está.
Y vos das la de degustación.
Claro, estaba dando la degustación, terminamos de dar la degustación, todo muy lindo. Bueno, nos pusimos a charlar por acerca de esto, ¿no? Los valores de los vinos, las cosas, bueno. Y tuve, no sé, un acto de lucidez, dije, fui a un chino que estaba a la vuelta. Le pedí permiso al dueño de la vinoteca, bueno, y compré...
un vino económico.
Un vino económico. Echar privado.
Echar privado, sí.
Echar privado, botella larguita.
Sí, el tubito.
Torrontes. Bien. Bueno, justo lo tenía en frío, de una heladera. Bueno, llegué, le di una refrescada más y se lo serví. Mi pregunta fue...
¿Cuál les gustó más?
No, le dije, ¿cuánto pagarían por este vino? Y yo tiraban $20, cosas así.
Claro.
Cuando les dije el precio no podían creer.
Claro.
Y ahí, bueno, eso,
claro,
esto
es
de la valoración, digamos.
Claro.
Era un vino que para ellos costaba $2.
Claro.
Y les estaba dando una satisfacción también enorme.
¿Cómo no caer en la trampa a veces? Porque realmente nos pasa que a veces tomás un vino que te parece, che, esto está realmente bueno, pasa. Sí. Y a veces que es un vino que son... ricos,
sí.
Era una del otro mundo, que podría ser cualquier vino que compras en el sí. supermercado. ¿Cómo no caer en esa trampa? ¿Qué tiene que tener realmente que te das cuenta? ¿El otro día?
No, porque lo tomaste, lo sabes, me parece.
Bien. La, ¿cómo es?
Sería un boludo, ¿eh?
No,
está bien la pregunta. Cierro con una cosita al otro, y esto es la valoración de Argentina, digamos que te puedes tomar un vino rico en Argentina por un mango
por
barato.
Por un precio barato, claro.
En otros
países no.
En otras capitales del mundo no pasa eso.
Me pasó en Italia. Me vendieron un vino que te lo servían como algo tremendo, y era un vino que acá compramos realmente por dos mangos. Claro. Y allá ese Malbec argentino era algo... tremendo. Y para mí era,
bueno, y es que hay amigos que viviendo en otros lugares que te muestran los precios de los vinos que nosotros acá conseguimos en otros países carísimo, ¿no?
Sí. Y yendo a la pregunta de él, que era que, bueno, cómo darse cuenta, digamos.
Sí, que algo que realmente es bueno.
Mi recomendación es que vayan a la vinoteca cuando tienen dudas, digamos. Uh-huh. El vinotequero sabe lo que tiene en la góndola.
Te suele recomendar.
Llévate esto.
Sabe lo que tiene en la góndola, sino que sabe el perfil de sus clientes.
Claro.
Qué es lo que le puede gustar, no le puede gustar.
Sí, es verdad.
Entonces, en el supermercado... vos vas y estás con la góndola adelante, no tenés a nadie. O sea, sí, por ahí te pasa el repositor. Con los fideos y no sé.
Claro, que el repositor es, mirá, lo conocés, fíjate, el que más te gusta.
El lindo de la etiqueta.
Sí, ese se ve lindo.
Y está bien igual, pero bueno, nada.
Una oferta.
Claro, alguien que le explique un poquito.
Entonces, por ahí mi recomendación es que vayan a esos lugares. Y cuando, bueno, si no les queda otra, van a la góndola supermercado, siempre elijan las añadas más jóvenes, ejemplo, estamos 2025, si ustedes ven que de la misma etiqueta hay añadas 2020 y hay añadas 2023 o 2024, agarren siempre la última. La 2024.
No al revés.
No. Acá voy a explicar por qué.
Muy bien esta pregunta.
Porque
está la idea de que cuanto más añejo mejor, pero en este caso no.
No.
Claro.
Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que te salga bien, pero bueno.
Pero corres más riesgo que no.
Hay más chances de que no, claro.
Exacto. El tema con el supermercado, sobre todo con por ejemplo, los que tenemos acá en Centenario.
Sí, claro.
Es que a veces llega el camión y te deja, por ejemplo, en enero, el palet de vino al sol una semana.
Claro.
Sí, no hay un cuidado ahí.
Ellos viven de la rotación, no viven si tienen añadas antiguas o algo. Mm. Y hasta que entra a la bodega, capaz que pasan 2 o 3 días, digamos.
Mm. Sí, ya perdió temperatura, ya.
Cambió, todo. Entonces, capaz, y el sol te puede generar, por ejemplo, fermentaciones espontáneas dentro de la botella.
Mm. Me ha pasado de ir al supermercado y que vos ves la botella y que el corcho está como queriendo salir para afuera.
Bien.
Ahí te das cuenta
otra cosa que pasa seguido, con muchas marcas, y ya nos vamos, es cuando hay marcas de vinos que, por ejemplo, son muy buenas unos años y después esa misma marca se cae a pedazos el nivel. ¿Qué pasa? ¿Por qué es eso?
Puede ser, se entiende. Sí, a veces pasa con las bodegas, sobre todo las que exportan mucho.
Ok.
Cuando tienen que cumplir con los proveedores extranjeros.
Bien.
Y a veces no llegan.
Nos mandan algún vinito no tan bueno después.
Sí, o sacrifican el mercado interno y en pos del mercado externo.
Claro.
Entonces,
lo que era una uva el año pasado, ahora capaz que es otra. Entonces, bueno, nada.
Va cambiando. Eso. Che, es muy apasionante hablar de vinos.
Ay, sí.
Así
sí,
que imagino que esto sí, tendrá
así
una...
Así que a veces en quedaría. Calle 6 no sale el
cortito
otro programa.
Nomás porque ya tenemos que cerrar. Pero sí. Acá nos trajiste un...
Un Bonarda.
Bonarda. No es Malbec.
No, es la Bonarda es la reina sí. de las tintas en Argentina, porque es la reina sin corona, le llaman.
Sí.
Porque no es como la... O sea, tiene mucho volumen, pero a la vez nunca fue como catalogada como un gran varietal. Acá
tal
por
cual.
Lo general vamos al Malbec, al Cabernet Franc, al Pinot Noir, digamos.
No, pero Bonarda viene picando bien. Y rico.
Y el Bonarda es un varietal que se adapta muy bien al calor. O sea, eso se da muy bien en San Juan,
sí.
en zonas bajas, digamos, donde tiene mucha mucho sol, digamos.
Sí.
Contrariamente al Pinot Noir, que se adapta muy bien al frío.
Al frío.
Y da mucho rendimiento. Entonces, antiguamente, cuando se tomaba un estilo de vinificación que se llamaba vinificación oxidativa, que era esto que hablamos hoy,
sí.
vino tinto fino y vino fino blanco, el Bonarda, como daba mucho rendimiento, se plantaba casi todo con eso.
Claro.
Entonces vinificaban todo con eso.
Explotó el Bonarda.
Explotó el Bonarda. Pero entonces siempre se lo asoció a un varietal de baja calidad.
Claro.
Hoy en día se hacen muy buenos y en este caso se hizo en tinajas de arcilla este vino. Es orgánico, por lo que no tiene agregados sulfitos, no tiene pesticidas, por ejemplo, el viñedo, no tiene anabólicos sintéticos que pueden ser para hacer que la planta tenga más vigor o algo. Y se llama la Marchillana en honor a la mujer de Le Marque, de Italia.
Bien.
Es un vino de bodegas.
Hermoso, es riquísimo.
Bueno, está buenísimo para saber más sobre vinos y sobre todo esto. Mañana, pueden, en este caso, va a estar Martín ahí, obviamente, Malbec, de norte a sur, en experiencia para conocer y disfrutar.
Muy
este
rico
caso.
El que trajo.
Esto es en 35, 22 y 23.
Ahí los invito, los que se quieran anotar, quedan algunos lugarcitos todavía.
Sí.
Aparte van a comer una picada de la hostia.
A tomar algo, a comprar vino.
Podemos darnos una
vuelta.
Martín, después búsquenlo por ahí también, 35, 22, 23, ¿dónde pueden escribir? Ya cerramos.
Sí,
para las entradas.
O te escriben por...
Sí, cualquier cosa que me escriban a mi Instagram, Martín Vázquez Sommelier, y bueno, ahí ya les hago el nexo para que puedan
poner. Muy bien, muchas gracias por venir, de verdad.
Gracias,
chicos, un placerazo. Por favor, pasó Martín Vázquez por acá, sommelier, especialista en vinos, charlando un poco sobre el Malbec en este caso.
Hay cosas con las que no se juega.
La siesta es sagrada. Un placer genial.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.